Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Vialba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias, la Onda Toledo, la Cultural Colegales, la web Radio Netalie, Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Cao, Radio Casares, Radio ECA, al otro lado del espejo, Radio Almaina y Radio Mután. Pues todos bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en este gélido invierno occidental. En el que hoy vamos a ser acompañados por un buen amigo de Africanía y de la Fundación Sur. Después de la actualidad del continente africano estaremos hablando con Cyprien Melibi Melibi. Él es un teólogo camerunés nacido en la ciudad de Tuetele. Licenciado en Teología Moral y Espiritual, que acaba de finalizar un máster en Counseling y está escribiendo una tesis doctoral sobre el sociólogo y teólogo africano de la liberación Jean-Marc Elan, que va a presentar esta semana en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31, en lo que os vamos a presentar a continuación, precisamente. Es un libro que se titula Grito Africano por el Derecho a Existir. Pues en breves instantes estaremos ya hablando con nuestro buen amigo Cyprien Melibi Melibi para presentaros este Grito Africano por el Derecho a Existir. Que también podéis tener la oportunidad de acudir en vivo a esta presentación en la Fundación Sol. Eso, como será, como os digo, será después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Así que seguid con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Ele lo ni oja lola Ota lo ni ore lola Ele lo ni oja lola Ore lo ni ota lola Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo se lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo se lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo se lo le sore araye Afeni Olorun ba koyo se Afeni Olorun ba koyo
Tu pa je un pa bue, bo si je un pa bue, tu pa
washo
mabue
bosi washo
mabue
boba washo
mabue
bosi washo
mabue
to basola
mabue
bosi sala
mabue
boba le koko
mabue
bosi le koko
mabue
boba le
mabue
bosi le
mabue
afeni olonu ba koyo o
le sore araye
afeni olonu ba koyo o
le sore araye
afeni olonu ba yourself,
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros, periodistas de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por una información que nos lleva a diferentes países, sobre todo del África Occidental y del África del Norte, de mayoría musulmana. Una parte de África está encolerizada contra Charlie Hebdo y ha querido expresarlo así. En Malí, Níger, Senegal, Mauritania, Argelia, Túnez e incluso Sudán, miles de personas se han manifestado el viernes contra la portada del periódico satírico francés que representaba al profeta del Islam. Al menos 4 personas han sido asesinadas en Níger y algunos manifestantes han quemado la bandera francesa. En numerosos países musulmanes africanos no han digerido la portada de Charlie Hebdo, que representa al profeta del Islam con una lágrima que le cae de los ojos y que muestra un cartel en el que está escrito "Yo soy Charlie", acompañado de un título "Todo queda perdonado". En la segunda ciudad de Níger, en Zinder, la manifestación ha degenerado causando 4 muertos, 3 civiles y un gendarme, tras varios choques entre manifestantes y fuerzas del orden. El centro cultural francés de la ciudad nigerina ha sido incendiado y 3 iglesias han sido saqueadas por los manifestantes. En Dakar, 1 millón de manifestantes han copado la calle para expresar su cólera. Una bandera francesa ha sido quemada. También en Touba, centenas de personas se han agrupado para protestar contra el periódico satírico francés. Ha sucedido lo mismo en Nouakchott, en la capital de Mauritania, donde la manifestación contra Charlie Hebdo ha reunido a varios miles de personas. El presidente mauritano, Mohamed Ould Assid, ha condenado al mismo tiempo el terrorismo y las viles caricaturas. Algo similar se ha producido en Bamako, donde miles de ciudadanos han bajado a la calle para protestar contra lo que ellos califican de una afrenta. En Argel, entre 2.000 y 3.000 personas se han manifestado gritando "Todos somos Mohammed". Algunos han llegado hasta afirmar que "Yo soy Kouachi", nombre de los hermanos terroristas que atacaron el periódico satírico. En la capital tunecina, fieles que salieron de la mezquita de Al-Fatat para expresar su desacuerdo con el imán, antiguo ministro de Asuntos Religiosos, que afirmó en su predicación que estamos en contra de todo atentado contra nuestro profeta, pero ello no es excusa para matar a la gente. Para algunos manifestantes tunecinos, los periodistas de Charlie Hebdo merecían ser asesinados. En Jartum, capital del Sudán, unos centenares de fieles se han manifestado brevemente tras la oración reclamando que el gobierno francés se excusara. y es evidente que por ahora la polémica en torno a Charlie Hebdo no va a apagarse. Tres activistas antiesclavistas fueron condenados el pasado jueves a 2 años de prisión en Mauritania por pertenencia a una organización ilegal. Biran Ould-Abeid, candidato a las presidenciales de 2014 y presidente de la Iniciativa para el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista, es uno de los condenados. 9 personas se sentaron en los banquillos de acusados. Biran y 2 acusados más fueron condenados a 2 años de prisión, mientras que los otros 7 fueron absueltos. 8 de ellos habían sido detenidos en Roso a mediados de noviembre de 2014 mientras lideraban una campaña para denunciar la esclavitud en Mauritania. Fueron inmediatamente acusados de pertenencia a una organización ilegal, reunión no autorizada, participación en un mitin no autorizado y violencia contra las fuerzas del orden. Oficialmente, la esclavitud fue abolida en Mauritania en 1981, oficialmente, pero según esta ONG, esta lacra sigue todavía vigente. Y la Comisión Electoral de Zambia informó que todo el sistema estructural se encuentra ya listo para celebrar las votaciones generales que designarán a un nuevo presidente de las elecciones en la República. Los papeletas de sufragio ya se hallan en los centros electorales y las misiones de observadores desplegadas cerca de sus áreas de supervisión, indicaron este lunes portavoces de la Comisión Electoral del país. Las elecciones se convocaron en noviembre último tras la muerte del jefe del Estado, Michael Sata, en octubre. Después del fallecimiento de Sata, el 28 de octubre, como decíamos, el vicepresidente Scott se convirtió en presidente en funciones y en el primer mandatario blanco en África subsahariana desde la última etapa del apartheid en Sudáfrica, con Frederick Willem de Klerk. Pero la Constitución de Zambia plantea que ambos padres de los candidatos deben ser zambianos por nacimiento. Esa regla descalifica a Scott, cuyos progenitores eran europeos. La República de Zambia es un país sin salida al mar, en el sur de África, rodeado por Tanzania, Malawi, Mozambique y Zimbabue, y tiene una población de 14,3 millones de habitantes, de los que un poco más de 5 millones están registrados para votar. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores británico confirmó que el Reino Unido, al igual que Naciones Unidas, no reconoce a Marruecos como potencia administradora de jure en el Sáhara Occidental y que su presencia no supone más allá de ejercer un control de facto sobre parte de ese territorio. Esa fue la respuesta de ese ministerio a la pregunta escrita formulada por parte del diputado liberal demócrata, el señor Mark Williams, al Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 15 de enero, en el que se preguntaba si el Reino Unido reconoce a Marruecos como potencia administradora en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, según lo informado por la representación del Polisario en Londres. Y Guinea Ecuatorial ha confirmado que Angola envió un contingente policial al país para ayudar a mantener el orden durante la Copa Africana de Naciones 2015. Fuentes gubernamentales guineoecuatorianas han dicho que los agentes de policía y soldados de Angola y de Zimbabue han sido enviados a este país a colaborar en el mantenimiento del orden público, pero no se han dado detalles del número exacto de soldados y de policías que ahora mismo están presentes en Guinea Ecuatorial. Y terminamos en Kenia. El gobierno de este país ha anunciado recientemente su intención de lanzar una marca bajo la cual se comercializaría su café en el mercado mundial. Según el ministro de Agricultura, el 95% de la producción nacional se vende actualmente a un precio mínimo, ya que se está exportando sin identificación. Con la creación de esta marca Kenia, el café producido en Kenia ganará en visibilidad y generará más dinero a los productores. En Kenia, los ingresos generados por el sector del café en 2014 ascendieron aproximadamente a 254 millones de dólares.
Africanía.
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 Mokolo na kokufa ngai motu ya pauvre na kanisa ida mwasi na bala na kanisa kaka bano yo na bota na sepela kaka pasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo na kanisa falanga mingi oyo na tiki na kanisa lopango na baka minyo na kanisa bana Poto mama, mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti Na kanisa kopo ya masanga nanga Na kanisa nini kakasuka ya sasa Tango na mela kakai na paninga Ah mama, mokolo na kokufa Mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy comparte con nosotros los espacios de Africanía y los micrófonos Ciprián Melibi. Encantado de tenerte con nosotros nuevamente.
Muchas gracias y buenos días a todos los oyentes.
Ciprián Melibi es un religioso camerunés, está realizando aquí estudios de teología, estás terminándolos ya.
Sí, terminando.
La investigación que estás realizando, la tesis, ¿qué título tiene?
Sobre Jean-Marc Ella, uno de los grandes teólogos de la liberación africanos.
De eso estuvimos hablando precisamente hace ya unos programas, de la teología de la liberación, de cómo se contempla la teología de la liberación desde África.
Sí, es el tema principal de mi investigación, dar a conocer más a este autor, que hay que decir que muchos muchos se han interesado a su pensamiento. Hay ya varios libros, varias tesis sobre Jean Marquela. Mi trabajo se enfoca en comparar la teología de Jean Marquela con la doctrina social de la Iglesia. Y lo que quiero mostrar, poner a la luz, es que las dos, que sea los papas que se preocupaban de los temas sociales y Jean Marquela, en el fondo dicen lo mismo, cada uno según sus criterios, según sus palabras, y es lo que hacia qué quiero llevar este trabajo.
Oye, cuando hablamos de teología, para algunos podrán pensar que es algo complicado, que son unos conocimientos difíciles de entender. En verdad no estamos hablando más que de pensamiento.
Sí, yo creo que es una de las cosas importantes que nos ayuden a entender, llamar que la que no se puede hablar de teología sin antropología. No podemos enfocar una mirada sobre Dios sin mirar al hombre. Entonces, ¿qué vale más, la antropología o la teología? La teología, la antropología. Esto, para Jean Marquela, está claro que basamos el discurso sobre Dios a partir del hombre. Y cuando hablamos del hombre, es decir, el hombre real, no el hombre imaginario que se puede concebir en un modo. Y en el caso de África, hacer teología a partir del hombre real africano que vive situaciones que todos conocemos. Y a partir de esta visión, este punto de partida, se ve que solo puede ser una teología de la liberación, una teología que quiere sacar el hombre africano de la miseria, una teología que grita.
Precisamente es el título de la obra que os vamos a presentar a todos. Se llama El grito africano por el derecho a existir y le tenemos precisamente al autor, que es Cyprian Melibi Melibi. ¿Por qué el grito africano? ¿Qué has querido expresar en este grito africano?
Primero quiero decir que por fidelidad a mi maestro, Jean Marquela, que publicó una de sus obras más relevantes, El grito del hombre africano. Entonces yo, inspirándome de este grito que se publicó en 1988, ese grito sigue replicando en el tiempo y se ve como si el mundo no se interesa a este grito. Entonces yo no que quise actualizar el grito, sino hacer otro grito. Un grito africano en el siglo XXI, por el derecho que creo que tenemos los africanos a existir en el espacio mundo, en el espacio del planeta globalizado.
¿Ha cambiado tanto el mundo? Porque Jean Marquela es un autor contemporáneo. No hace tanto que nos dejó Jean Marquela.
No ha cambiado mucho el mundo. Lo digo porque últimamente, cuando ocurrieron los atentados de París, me acordé de un artículo que publicó Jean Marquela en el año 2002, hablando de los atentados de Nueva York, de Estados Unidos, y lo titulé algo como Mirada africana sobre la guerra del siglo, donde sacó una crítica durísima de la política occidental sobre el resto del mundo, el imperialismo, y que para él no es nada sorprendente que lo decía en aquel momento, y que ahora, con lo que acaba de pasar en París, estamos de acuerdo que no es nada sorprendente. Entonces, eso es por un tema, para volver a decir que el mundo respecto a África no ha cambiado mucho. Los temas que desarrolla en su época siguen en la actualidad y siguen casi iguales. Entonces yo creo que tenemos que seguir gritando. Una vez dijo Martin Luther King, cuando reflexionamos sobre el siglo XX, que fue el siglo de Jean Marquela, que no nos parecerán lo más grave las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Yo creo que cada vez que nos callamos ante la situación de África, estamos provocando un escándalo, porque todo lo que presenciamos, todo lo que vivimos, mira, volviendo a los atentados de París, el mismo fin de semana, que todo el mundo estaba llorando, y yo igual, comparto el dolor y sufrimiento de los que perdieron vidas, enfocando las miradas en París, el mismo fin de semana, las mismas causas provocando los mismos efectos, Boko Haram, el integrismo islamista, versión africana actual, arrastró 16 pueblos, matando alrededor de 2.000 personas. Mismo fin de semana. Pero bueno, todos nos dirigimos a París como, bueno, como si esos muertos fueran los, digamos, muertos de lujos o de... ¿Qué quiero decir por eso? Quiero decir que el silencio que hacemos o la indiferencia es una de las cosas que yo critico en el libro, lo llamo la conspiración de indiferencia del mundo ante la situación africana. Entonces, yo creo que es un deber nuestro, de nuestra generación, seguir gritando, seguir el trabajo que han hecho esas primeras generaciones de pensadores africanos.
Tú subtitulas por el derecho a asistir, y es precisamente en esto en lo que acabas de incidir, la negación de la existencia del africano y del propio continente africano. Hegel ya lo decía cuando hablaba de la negación de un ser por el otro ser. Era el derecho a poder esclavizar al negar el ser.
Eso sí, y este grito de negación que quiero transmitir va en dos direcciones. Primero, ante el natural del norte, los que siempre nos han oprimido, nos han explotado. Yo quiero provocar conciencia de gente buena de Occidente a esa situación. Negar la muerte, negar de rendirse. Y otra dirección que suele costar, hacer lo mismo en la mentalidad africana. Porque lo peor que se ha observado es cuando un africano entra en la dinámica del afropesimismo. Yo en el libro lo llamo afropesimismo negro peor que la lepra. Es decir, cuando uno llega a no creer en él mismo, a no creer en sus recursos personales, en sus capacidades de salir adelante. Eso es, creo que es lo que mata más la sociedad africana. Entonces, en ese libro, los dos últimos capítulos, estoy intentando poner a la luz los recursos, lo bueno que tiene África, los valores de la antropología africana, tan como para dar a conocer a los que no lo conocen y también para suscitarlo en los mismos africanos que lo llevan en su sangre, que lo viven en su sociedad, pero a veces que no saben valorarlo, ¿no? Hay cosas allí que yo demuestro que, bueno, eso es un valor. Eso no lo tienen los occidentales, pero lo tenemos, lo tienes tú, el negro, la negra africana, lo tienes en tu sangre porque te lo han enseñado desde niño, lo viven la gente de tu pueblo y eso es un valor.
Senghor y Ameceser dirían, lo negro es bello. Tú titulas una parte de tu capítulo quinto, África ahora o nunca, lo titulas, soy negro y soy guapo.
Claro, no sé, que esta, digamos, este prejuicio que se ha asimilado al color negro como el color malo, el color feo, que no. Entonces, afirmaciones obvias como esa, que bueno, soy negro y soy guapo. Y puedo llevar una belleza artística, una belleza corporal, una belleza mental y moral, últimamente saltó en las noticias aquí en España como algo extraño de que un nigeriano en Valencia, creo, que había encontrado una maleta de dinero y fue a la policía a entregarlo, solo porque no era su dinero. Eso saltó en la noticia porque, ¿cómo que un negro encuentra el dinero y lo trae a la policía? Es decir, en el fondo de la persona, del negro africano, está también lo bueno que se reconoce en nuestras culturas. Entonces, la primera cosa, y lo digo en la introducción, que yo me niego en pensar que hay una cultura de gente naturalmente buena y otra raza de gente naturalmente mala. Eso no existe. Hay buenas personas en la raza blanca, tan como en la raza negra. Hay personas malas en todas las culturas. Y yo creo que en la relación norte-sur, en la relación occidente-África, sí hay personas que quieren seguir con el mismo, digamos, paradigma relacional, que es el complejo de superioridad por un lado y el complejo de inferioridad por otro lado. Eso es faltar de verdad, porque no es así, no es así. Y ese libro tiene también por objetivo ir trabajando esas mentalidades, que sea por parte de los occidentales, porque muchos blancos dicen, ay, ese libro es muy duro. Ese libro es, sí, es muy valiente que diga ese tipo de cosas. Yo digo, sí, claro, porque es normal, a veces también, y yo creo que es, también lo viene bien a Occidente, que se deja apreciar. Que se deja apreciar por otros, que puede ser los africanos. Y aquí, en ese libro, yo doy una mirada, un tipo de mirada africana sobre Occidente, evaluar con criterios africanos, con gafas africanas, lo que Occidente ha hecho en África. Porque estamos acostumbrados a escuchar la historia contada por los mismos, los que ganaron, los que vencieron, los que oprimieron. ¿Habéis escuchado ya alguna vez cómo evalúan todo lo bueno que se piensa que llevó la colonización en África? A veces pensamos que, bueno, hemos traído allí las carreteras, los hospitales, la medicina, la tecnología. Muy bien, pero es vuestra tecnología. Son vuestras carreteras. Escuchad un momento lo que piensan los africanos de esas carreteras, de esto bueno, que yo no digo que está mal. Entonces, allí puede ayudar en una nueva manera de tratar entre los occidentales y los africanos.
En lo que estabas diciendo también estaba viendo como una repetición del paradigma de la negación del ser y de los derechos del hombre africano con lo que está sucediendo ahora mismo en Occidente. Tú que llevas ya un tiempo aquí, ¿crees que se está trasladando ese paradigma de negación del hombre africano por una élite? ¿Se está trasladando a Occidente? ¿Ahora mismo hay una negación a ciertas sociedades occidentales? ¿Hay una élite que se está valiendo de esa negación de los derechos del ser de clases occidentales, del pobre, de aquel que era clase media y que ahora mismo vive cerca de la pobreza, vive peleando precisamente por no pasar a ser pobre?
Sí, es una de las cosas que llama la atención a un observador africano que viene aquí en Occidente en este momento de la historia, porque esto siempre asusta. Y yo creo que es un tipo de enfermedad, de mentalidad que tenemos, que nos choca ver a un pobre blanco en su país, digámoslo así. Es que yo, cuando me encuentro con un mendicante,
con un mendigo.
Un mendigo, gracias. En el metro me doy unas vueltas. Bueno, ¿qué quiero decir por eso? Quiero decir que la sociedad africana, que ha sido acostumbrada a la explotación de la mayoría por una élite y que fue, digamos, un fruto de la mala de la mala colonización y de la postcolonización, y allí la culpa no lo tiene ni lo, bueno, y si lo tiene, los occidentales lo tienen en segundo grado. Allí la culpa lo tienen los propios africanos que explotan a los africanos. Ahora, cuando se ve esas realidades en Occidente, a mí me preocupa mucho, porque es verdad que África cuenta mucho todavía con Occidente para poder desarrollarse socialmente. Entonces yo a veces me puedo hacer preguntas y preocupaciones. Si la pobreza extrema llega a Occidente, ¿qué pasará con nosotros? Y es preocupante ver cómo se cae, ¿no?, algunos privilegios sociales, algunas realidades obvias que tenía el ciudadano normal de Occidente. Y se nota esto, por ejemplo, en la cooperación, que como sabes que yo me he metido también en el mundo humanitario de la cooperación internacional entre Occidente y África. Se nota en la cooperación que empieza ya, las cosas se frenan, ¿no?, en términos de ayuda, quiero decir. Y entonces yo ojalá que se termine la crisis en Occidente. Ojalá que se normalice mucho las situaciones sociales, y para que toda esa gente generosa que está en Occidente y que está dispuesta a ayudar a África, que puedan tener más facilidades para realizar los gestos de su generosidad.
¿Crees que estamos en un momento donde la teología de la liberación encuentra una mayor facilidad para su aplicación, para su difusión?
Yo creo que la teología de la liberación, como una teología de situaciones difíciles, yo creo que tiene en este momento un tiempo para llamar, para dar a conocer también la expresión del Espíritu Santo, el Espíritu de la Iglesia, que en cada momento nos llama, nos invita a la conversión, a la acción y a responder al mensaje de Dios. Esas situaciones difíciles provocan que el discurso sobre Dios, el discurso sobre la Iglesia, el discurso sobre la salvación, se interesa a cuestiones de opresión, de pobreza, de miseria. Hay que mirar todo lo que está pasando con este Papa. Ese Papa no es el Papa que nos va a enseñar mucho sobre la escatología, la vida después de la muerte, sobre los ángeles, si son hombres, si son mujeres, sobre la Trinidad, sobre... No, es un Papa que nos está llevando al terreno práctico de nuestros vecinos. ¿Qué pasa con mi vecino? Al terreno de la sociedad real, de los que lo pasan mal, etc. Entonces, es un momento de la Iglesia, es un momento, creo, donde la teología como ciencia sagrada, ciencia de la Iglesia, puede inspirarse de esas situaciones para otro modo de especular, de reflexionar sobre el Evangelio en nuestro tiempo.
El grito africano por el derecho a asistir, escrito por Ciprián Melibi Melibi, ¿lo ha sacado en qué editorial?
El editorial Tirant lo Blanche, de Valencia, que es una colección diáspora de ciencias religiosas.
Sin embargo, como vemos, bueno, es una colección de ciencias religiosas, pero hablábamos de cómo se ha extrapolado ese paradigma, ese modelo de cómo se había explotado al hombre negro y cómo ahora se está explotando también a una clase, a una sociedad occidental, precisamente por una élite económica, una élite política. O sea, que podemos leerlo también una clave muy, muy occidental, este
sí,
libro.
Sí, los tres primeros capítulos tratan de Occidente. Hay justamente un capítulo que he titulado Crítica africana sobre la civilización, entre comillas, perfecta. Es decir, la civilización occidental que hemos recibido como la buena, la que hay que seguir con su pretensión universalista, es una civilización aplicable a todas las culturas en cada momento de la historia. Bueno, entonces yo creo que eso puede ayudar a un occidental, y muchos lectores me lo dicen, que eso nos ayuda a mirarnos como en el espejo, a ver cómo parecemos desde fuera. Y así que es un libro perfectamente que puede ayudar a un occidental de buena conciencia, porque cuando uno se mete allí solo para mirar, para ver con plan crítica, con plan defenderse, eso no puede ayudar a alguien a crecer.
Desde un punto de vista de la filosofía materialista, podríamos decir, más que el grito africano, quizás el grito del pobre, el derecho del pobre a existir.
También. Sí, es el derecho de aquel que lo pasa mal a existir. Este tiene también su sitio en esta sociedad. El que no tiene, el que carece, tiene su sitio en la sociedad. La sociedad del mundo actual.
Nadie nace para ser explotado.
No. Nadie nace para ser explotado y nadie debe seguir estando explotado. Porque eso es una negación de los valores que han... Yo lo digo respecto a la civilización occidental, que es una civilización que nos ha vendido el humanismo. ¿Cómo que hemos consumido este humanismo? Creyendo que es verdad que los valores, los principios del humanismo son principios inigualables a nivel de la concepción del ser humano. Pero ¿cómo que es la práctica? En la práctica, lo que vemos todos los días, se niega cada vez más esos conceptos de humanismo.
Pues el grito africano por el derecho a existir, en la editorial Tirán Humanidades, colección Diáspora, que lo podemos encontrar, me imagino, que en...
En varias librerías aquí en Madrid y también en la página web, y que aquí en Fundación Sur haremos una presentación de este libro dentro de poco.
Decimos la página web, www.tirant.com.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Ciprián Melibi Melibi, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hey, 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 jaja, hey, corrupción apana. Hey, hey, hey. Hey, ha, ha, hey, hey, tribalismo apana. Corrupción apana.
Congo, poca vos solo. Congo, poca te vale. Zahir, poca ya son mi. Congo, poca vos solo. Poca que vale, Zaire, poca ya son mi Congo. Naye vale a Congo, anatika banda bomwana. Naye vale a Congo, anatika banda bomwana. Nana na peti, eko mkongela.
Corrupción, papaya.
Congo, poka mosolo, Congo, poka ebale, Zaire, poka yasomi, Congo, poka mosolo, Congo, poka ebale, Zaire, poka yasomi, Congo.
Bale ya Kongo, ngana tika banda bomwana Tala nakati, etonda makila Bukavu kuna, bato bako kufa Pona koltan, Kongo ya mosolo diamant Cette fois-ci, zala debu Kongole, bunda jusqu'au bout Corruption apana Tribalisme apana Cette fois-ci
Poka mosolo, Congo, poka ebale, Zaire, poka yasomi, Congo, poka mosolo, Congo, poka ebale, Zaire, poka yasomi, Congo.
Mungo metenga ye wana ngola na yanga ushanga tia kwa tia malem
jinga ina he
tia kwa tia malem
jinga ina he
wana soko soke soko soko wa soke na kwa kwa saku kwa kwa saku yi kumeka jini na mbundu e jine jine hana mungo metenga ye wana ngola na yanga ushanga tia kwa tia malem
jinga ina he
tia kwa tia malem
jinga ina he
tia kwa tia malem
jinga ina he
Pues estos son los Afra Sound Star desde Angola. Cantando en Kikongo una canción que se titula Soko Soke. Y que nos sirve para llegar a este tiempo de actividades. Que comenzamos por las que van a tener lugar en la Fundación Sur. O con la colaboración, mejor dicho, de la Fundación Sur. Tercer seminario continente africano impartido por don Justo Lacunza Balda, que tendrá lugar desde el 19 de enero hasta el 30 de marzo. La Fundación Sur y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, Escuela África más Historia, presenta el tercer seminario continente africano que versará sobre el Islam en África, impartido por don Justo Lacunza Balda. Con la coordinación de la profesora María Isabel Pascual Sastre. La primera conferencia del programa será el próximo lunes 19 de enero. de 4 a 8.
Yendo Kisindianga.
Island en África, complejidad de un tema histórico, suníes, chiíes, amadíes y sufíes. La dirección en el salón de grados del edificio departamental de la Universidad Rey Juan Carlos del campus de Vicálvaro. Y avanzamos ya que el próximo lunes de febrero de 4 a 6 en la misma ubicación se impartirá la conferencia Procesos de Islamización en diferentes contextos africanos, las madrasas, la escuela coránica y la educación musulmana. Retos de la agricultura y alimentación en el siglo XXI tendrá lugar del 20 de enero al 7 de marzo en la Universidad Politécnica de Valencia. Y en la Fundación Ramón Areces, en la calle Vitruvio número 5 de Madrid, el próximo 22 de enero a las 7 y media de la tarde se impartirá la conferencia ¿Está África saliendo de la pobreza? Y en Barcelona, en la Sala Apolo, el próximo día 23 a las 8 de la tarde, en la calle Nou de la Rambla, número 113. Espectáculo African Roots, con la Orquesta Africana de Barcelona. Y otro concierto, este en Leganés, en la avenida Mar del Mediterráneo, en el Centro Cívico José Saramago. Actuación del grupo Tandem en la exposición Todo lo que toca suena. Y terminamos con la actividad que ya os habíamos contado desde el principio del programa, presentación en la Fundación Sur del libro El Grito Africano por el Derecho a Existir, de Cipriano Melibe Melibe, con el que hemos tenido el placer de estar hablando hace unos momentos. Esto será el miércoles 21 de enero a las 7 de la tarde. Así, con la música Afra Sound Star y este Sokosoke hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. En esta ocasión, mecidos por las olas del Atlántico y dando este paseo por la playa de Camerún, acompañados por Cipriano Melibe Melibe, que nos ha estado presentando El Grito Africano por el Derecho a Existir. Una presentación que vais a poder asistir y participar en la Fundación Sur el próximo miércoles 21 a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91-544-1818 o en su página web www.africafundacion.org. Pues muchísimas gracias a Cipián por haber estado con nosotros, por haber estado acompañando y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.